Hermanos, estamos concluyendo la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Yo le pido, por favor, ubiquémonos en el capítulo 16. Capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 16. Los primeros cuatro versos que ya hemos visto, la semana pasada pudimos aprender cómo la Escritura nos enseña y nos pide y nos manda a ofrendar, a dar para la obra de Dios. En los primeros cuatro versículos, Pablo nos da principios para dar. Pablo nos enseña a ofrendar. Pablo pide a los corintios que guarden su ofrenda para entregarla a los santos en otra iglesia, como fue el caso de la iglesia de Jerusalén. Todo creyente debe aplicar esta enseñanza de la ofrenda. Tenemos que ofrendar. Tenemos que ofrendar los creyentes. Y todo es para la obra del Señor. Todo es para la obra de Dios. Ahora nos corresponde en esta tarde, nos corresponde los versos del 5 al 12. 5 al 12 de la primera carta de Corintios, capítulo 16. Hoy vamos a hablar ya en la parte final. Pablo habla, sigue hablando Pablo. Pablo ha exhortado a una iglesia mediante esta carta. Pero aquí en los versos 5 al 12, Pablo nos cuenta qué está haciendo. Pablo nos detalla qué está haciendo. Y en esta tarde hemos titulado a este sermón Haciendo la obra del Señor a su manera. Hermanos, la iglesia debe hacer la obra del Señor. Ese es un mandato. La iglesia de Cristo debe hacer la obra de su Señor y Salvador. Pero la iglesia debe hacer la obra a la manera de ese Dios. En esta tarde tenemos dos verdades, dos puntos principales en base a estos versos que ustedes pueden observar, y es importante que usted le haga el seguimiento. La obra del Señor a la manera de Dios. La iglesia debe hacer esa tarea. La obra del Señor, pero a la manera de Dios. El primer punto es que la iglesia, que nosotros debemos planear y estar haciendo la obra de Dios, de nuestro Dios soberano. La iglesia debe hacer la obra de Dios, del Señor. La iglesia debe estar haciendo la obra. Esto es hacer la obra. Nosotros estamos haciendo la obra con ustedes para edificación, para salvación de unos, de las personas que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador. Esto es la obra de Dios. Es parte de la obra del Señor. Y dentro de esa obra nosotros tenemos que planear y hacerla, porque tenemos un Dios soberano. En los versos 5, 6, 7, 8 y 9 vamos a hablar de este asunto, de que el creyente debe estar planeando y haciendo la obra de nuestro Señor soberano. En primer punto, inmediatamente, vamos a desarrollarlo aquí en el verso número 5. Mire cómo Pablo le dice a los creyentes que estaban en Corinto mediante esta carta, le dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo, estando en una ciudad muy lejana a los corintios, le dice que irá a ellos. Pero aquí hay una condición. Pablo dice que irá a los corintios, pero cuando pase por Macedonia. Macedonia era una región, era una provincia en la parte sur de Europa actualmente, donde Pablo había fundado iglesias. Había fundado la iglesia de los filipenses, había fundado la iglesia de los tesalonicenses, había fundado las iglesias de Berea. Pablo le comunica a los corintios: yo iré a ustedes, pero primero voy a pasar por Macedonia. Es importante la obra que Pablo hace aquí. Pablo comunica ir a un lugar determinado, pero Pablo aprovecha ese tiempo, ese momento, para visitar a las iglesias que él había fundado los planes, las metas, los objetivos de Pablo, estaban incluidos también otras iglesias. Pablo era un misionero del Señor, era un pastor de las iglesias, pero estando en un lugar tan lejano como Éfeso, le manda a decir con carta a los corintios que él iba a visitarlo, pero primero tenía que visitar las otras iglesias. ¿Por qué tendría que ir Pablo a Macedonia? La respuesta sencilla es que Pablo hacía la obra de Dios en todo lado, en los lugares que él había visitado. Hermanos, aquí tenemos una enseñanza importante. Este hombre de Dios, llamado Pablo, planeaba visitar las iglesias, aún teniendo adversidades, riesgos, peligros. Él planificaba ir a esas iglesias. ¿Pero para qué él deseaba ir a las iglesias? Y la palabra nos ayuda aquí en Hechos 20, del 1 y el 2. Hechos 20, veamos. Hechos 20, para responder nuestra pregunta. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortados y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Hechos 21, 2 nos dice que Pablo fue a Macedonia. ¿Pero por qué fue Pablo a Macedonia? Para exhortar con abundancia de palabra. Pablo no iba a pasar vacaciones. Pablo iba a hacer la obra del Señor, que consiste en exhortar a la grey, a la congregación, con abundancia de palabra. Amados hermanos, la preocupación de Pablo era la obra de Dios. La preocupación de Pablo era el seguimiento a la obra de Dios. Y eso lo hacía visitándolos en el lugar, en el sitio. Hermanos, en realidad, este es un buen ejemplo que tenemos que aprender, el liderazgo de una iglesia. Pablo, el apóstol de Cristo. Pablo, un hombre entregado totalmente a la obra del Evangelio. Pablo iba, recorría. Esto tiene que ser imitado por todos los que participamos en la iglesia como líderes. La iglesia contemporánea tiene que hacer ese trabajo. La iglesia tiene que planear esas visitas a los lugares donde tiene que estar. ¿Para qué? Para exhortar con la palabra de Dios. Aquí en este primer verso podemos ver que Pablo avisa que está planeando ir a los cristianos que estaban en Macedonia. Aquí en el verso 6 y 7 podemos ver que Pablo también planea invertir tiempo en la obra del Señor. Así como planeamos visitar a un lugar, debemos también planear invertir tiempo en la obra del Señor en esos lugares. Aquí en el verso 6 y 7 la palabra de Dios nos dice: y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo hablaba en esta carta les decía que podrá ser que él se quede con los corintios, Él pase aún el invierno, nos dice el verso 6. El invierno allá en esos tiempos, los meses de diciembre, enero, febrero, marzo. Pablo quería ir a las tierras de los corintios, pero él deseaba estar mucho tiempo con ellos, invertir el tiempo con ellos, pero no solamente con los corintios. Pablo también quería pasar por los otros lugares, por las otras iglesias. Hubiese sido fácil para Pablo viajar de Éfeso a Corintios por un barco, con un barco, pasar el mar. Pero Pablo no quiso eso. Pablo se pegó toda la vuelta, recorriendo casi 1300 kilómetros de viaje para hacer la obra del Señor y recorrer cada una de aquellas iglesias. Este hombre anhelaba pasar tiempo con las iglesias, porque aquí en el verso 6 nos dice que él deseaba aún pasar el invierno con ellos, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pablo quería ir a Corintios a pasar el tiempo instruyéndonos en la palabra, pero también quería ir a Corintios para de ahí irse a otros lugares. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Cristo. El verso 6 me dice, y me continúa indicando, porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Pablo quería estar algún tiempo con los creyentes y los cristianos en Corintios. Pablo no quería estar en un paso fugaz, no quería ir poco tiempo. Él quería estar mucho tiempo, que él quería invertir bastante tiempo en esa iglesia. Como hemos visto, Pablo quería exhortarles con la palabra. Pablo quería visitar a otro sitio para predicar el evangelio. Hermanos, este es un anhelo, este es un deseo de un líder conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios pide que todo líder sea. Hombres preocupados por la obra del Señor. Pablo no tenía un carácter exclusivo. Pablo no tenía preferencia. Pablo no era un hombre cómodo. No es malo que el liderazgo de una iglesia invierta tiempo en los creyentes para ser instruidos. No es malo que nosotros planeemos ir a un lugar determinado para predicar el evangelio. Por lo contrario, sería malo, sería incorrecto que un líder no quiera salir de la comodidad de la iglesia local. Sería incorrecto que no tengamos el interés de ir a predicar a otros lados. Sería incorrecto que no tengamos el interés de visitar a las iglesias, a los creyentes. Sería incorrecto de parte de nosotros. Pablo nos enseña que él anhelaba, él planeaba ir, él anhelaba pasar mucho tiempo, pero él dice, si el Señor lo permite, si el Señor lo permite. Hermanos, Pablo ponía todos sus planes a la voluntad de Dios. Sus deseos, que eran buenos y necesarios, estaban dependiendo si que el Señor lo permitía. En Corinto había desunión. Había arrogancia, había orgullo, había problemas doctrinales, había pecado, había desunión, había de todo. Era necesario visitar la iglesia de los corintios. Pablo le dice a los corintios aquí, en 1 Corintios 4, del 18 al 19, Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo caminaba, hacía las cosas, pensando siempre si el Señor lo permite. Debemos vivir una vida pensando siempre si el Señor lo permite. Debemos hacer la obra del Señor si el Señor lo permite. Debemos planificar hacer la obra del Señor. Pero esa planificación funcionará si el Señor lo permite. Veamos Hechos 20, del 1 al 3, lo que nos dice la Escritura. Hechos 20, del 1 al 3. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con la abundancia de palabra, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para la Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pablo estuvo, en el verso 3 nos indica, estuvo 3 meses en Grecia. Y Corintios está ubicado en Grecia. Pablo estuvo en Grecia 3 meses. Hermanos, ¿cómo nuestros planes son filtrados, son intervenidos por la voluntad soberana de Dios? Nuestros planes en la obra de Dios dependen de la voluntad soberana y permisiva de Dios. Los lugares, los tiempos, la manera, las condiciones que hagamos la obra del Señor dependen de su voluntad. Debemos aprender de eso. Debemos aprender de la iglesia primitiva. Pablo planificaba, deseaba, anhelaba, comunicaba con esta carta a las iglesias que había fundado. Él quería ir. Él quería estar ahí con ellos. Pero él afirma, yo iré cuando el Señor lo permita. Y si el Señor lo permite, hermanos, debemos considerar eso. El liderazgo de una iglesia tiene que hacer las cosas pensando que tenemos un soberano Dios. Y debemos iniciar haciendo las cosas, orando, diciendo, afirmando, que iremos allá, que iremos acá, si el Señor lo permite. En el verso número 8, Pablo, que estaba planificando ir a Macedonia y a los Corintios, en el verso número 8, Pablo afirma su presente. Él está diciendo que irá a un lugar determinado, pero aquí en el verso 8 afirma su presente y comunica su presente. Aquí nos dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo estaba en Éfeso, una región que en estos tiempos es Turquía. Pablo estaba allá, pero dice que se quedará ahí hasta Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, bien conocida. Pablo nos dice que él estará en Éfeso hasta Pentecostés. Pero Pablo se quedaba ahí en Éfeso con el objetivo que siempre tenía en mente. El objetivo era la obra del Señor, la obra del Evangelio. Amados, nuestros planes son planes. No, cuando nosotros planeamos hacer algo, son planes a futuro. Pero nuestra actualidad, nuestro presente es el presente. Pablo dice, yo quiero ir allá, pero primero yo voy a quedarme acá. Porque acá me ha puesto el Señor. Porque aquí me ha dejado Dios. Hermanos, debemos aprender a hacer las cosas de acuerdo al presente. Debemos hacer la obra de Dios en este momento, ahora. ¿Cómo vamos a planificar a ir a otro lugar si no hacemos la obra del Señor en estos días? Debemos aprender a hacer las cosas ordenadamente. Pablo comunica, yo quiero ir acá donde ustedes, pero primero hago lo que tengo que hacer en este lugar donde el Señor me ha puesto. Hermanos, el Señor nos ha puesto aquí en esta iglesia. El Señor lo ha puesto a usted aquí en esta iglesia. Aquí en esta iglesia tenemos que hacer la obra de Dios. Usted de alguna manera debe colaborar para hacer la obra del Señor. Usted en su hogar, en su casa, debe aplicar y hacer la obra del Señor. Pablo tenía buenos deseos, así como nosotros podemos tener buenos deseos de ir a un lugar alejado de nosotros a compartir el Evangelio. Pero lo primero, hagámoslo donde Dios nos ha puesto. En el verso 9 nos dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pablo decía que se quedaba en Éfeso hasta Pentecostés. Y aquí da la razón. ¿Por qué se queda hasta Pentecostés? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, dice Pablo a los corintios. La puerta grande y eficaz es una expresión figurada que nos representa las oportunidades que Pablo tenía en Éfeso. Pablo tenía oportunidades dadas por Dios, dadas por el Señor en su soberanía. Por eso decía que él tenía puerta grande y eficaz. ¿Por qué es una puerta grande? Porque esas puertas que Dios abre para predicar el Evangelio, para hacer su obra, son puertas que Dios las abre. Son eficaces. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra de Dios, predicamos al Cristo crucificado, predicamos a Cristo como Salvador de los pecadores. Son eficaces porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace la obra cuando se predica fielmente el Evangelio. Esas puertas estaban abiertas en Éfeso. Pablo decía, yo todavía no voy, pero estoy acá, y acá voy a hacer la obra del Señor, porque Cristo me ha puesto en ese lugar, porque me ha abierto puerta grande y eficaz. Hermanos, nosotros estando aquí, en este lugar, en esta ciudad, en este entorno donde estamos hoy, tenemos grandes oportunidades innegables de presentar el Evangelio. Tenemos oportunidades tremendas de presentar localmente el Evangelio. Solo debemos hacer conciencia y hacerlo con responsabilidad. Amados, Dios nos ha abierto una puerta grande y eficaz para hacer lo mismo que hacía la iglesia primitiva en los tiempos de Pablo, presentar a Cristo a los pecadores en este lugar, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. ¿O pensamos que nuestro hogar no es una puerta eficaz que Dios nos ha abierto para presentar el Evangelio? Tenemos abiertas las puertas de nuestro hogar, tenemos abiertas las puertas de nuestro barrio, tenemos abiertas las puertas de nuestro trabajo para hacer lo que Pablo hacía, predicar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Cristo. Hermanos, la tenemos fácil en estos tiempos. La tenemos muy fácil. En el verso 9 concluye, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo está contando que él está en Éfeso predicando el Evangelio. Tiene una puerta eficaz abierta por Dios allá. Pero Pablo aquí comunica que tiene muchos adversarios en Éfeso. Hermanos, la iglesia cual naciente predicó con adversarios ahí. Estas iglesias predicaron a Cristo. Ellos no dudaron teniendo adversarios cercanos a ellos. Los primeros creyentes no temieron predicar a Cristo. La adversidad que tenían no fue impedimento para predicar a Jesús. Pero nosotros no queremos hacerlo. Muchos son los que están en contra de la obra de Dios, dice Pablo. Muchos son en contra de los que están en contra de la predicación del Evangelio de Cristo. Como dice Filipenses 1:28. Muchos adversarios hay en Éfeso, dice Pablo. 1 Corintios 15:32 nos dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, aquellos adversarios se comportaban como fieras. Hermanos, en Éfeso, donde estaba Pablo, había adversarios que no querían oír el Evangelio, que vivían de la idolatría, de Diana, la diosa de Éfeso. Y ellos airaban, ellos se llenaban de odio, de ira, cuando escuchaban el Evangelio. Ante esa adversidad, Pablo les predicaba el Evangelio a los pecadores y a los idólatras que vivían en Éfeso. Hechos 19, del 28 al 29 nos dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Hermanos, en esos tiempos predicar la palabra era una cuestión de peligro, de adversidad, de inconvenientes, de tener cerca la muerte inclusive, como lo dice 1 Corintios 15:31. Pero a pesar de todo aquello, hubo fidelidad por la obra del Señor. Hermanos, la obra de Dios, la obra del Señor, como le dije al inicio del sermón, es esto. Pero también es salir de aquí. Hermanos, no debemos dejar de hacer la obra del Señor, aún teniendo adversidad y oposición. No debemos, como cuerpo de Cristo, ignorar lo que la iglesia está haciendo, como un cuerpo local, haciendo la obra del Señor, predicando el Evangelio en otros lugares, predicando el Evangelio allá. No debemos, como cuerpo de Cristo, ignorar ese trabajo que se hace en la obra del Señor. No debemos ignorar. Hermanos, los miembros de esta iglesia no debe ignorar lo que esta iglesia hace. Los miembros de la iglesia tienen que involucrarse. Tienen que empaparse en lo que esta iglesia planifica y hace para la gloria de Dios. Hoy tenemos muchas oportunidades. No tenemos oposición. O tenemos oposición para predicar a Cristo. Hoy, actualmente, no tenemos ningún tipo de oposición. Pero nos falta acción, hermano, nos falta acción. ¿Por qué nos falta acción para ir a predicar a Cristo o para presentar el Evangelio en el lugar donde estamos? ¿Por qué nos falta acción? Porque no hay compromiso con la obra de Dios. Son pocos los que se involucran en la obra de Dios. No hay convicciones de nosotros para hacerlo. No hay confianza de que de quien abre la puerta es Jesucristo. El segundo punto, en los versos 10, 11 y 12, la palabra de Dios nos permitió sacar esta verdad, que la iglesia debe realizar la obra del Señor en equipo. Debemos hacer la obra del Señor en equipo. La obra del Señor no puede ser hecha por una persona o otra persona, solamente a ese hermano o a esa hermana, o al pastor, o al otro hermano. No, la obra del Señor es una obra que debe hacerse en equipo, y vamos a verlo porque la Escritura nos enseña eso. Aquí en el verso número 10 nos dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo le comunica a los corintios y le dice: y si llega Timoteo. Timoteo tenía que llegar a esa iglesia. Pablo deseaba ir a la iglesia de los corintios, pero no podía ir porque estaba ocupado. Entonces, Pablo había enviado ¿a quién? A Timoteo. Timoteo, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un discípulo de Pablo. ¿Qué hacía Timoteo cuando estaba con Pablo? Él acompañaba a Pablo en todo lugar. Nos dice aquí Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, nos dice que Pablo estaba con Timoteo. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses también nos dice que Pablo estaba con Timoteo. Entonces Timoteo era un discípulo de Pablo. Timoteo había viajado a Corinto en el lugar de Pablo. En una iglesia puede haber un Pablo, un pastor. Pero en una iglesia también tienen que haber Timoteos, hombres preparados por ese pastor, que ocuparán el lugar de aquel pastor cuando esté ocupado el pastor. Si no pudo ir Pablo a Corinto, fue Timoteo. Si Pablo no pudo hacer la obra de Dios en Corinto, fue Timoteo. Ahí nos damos cuenta cómo el cuerpo trabaja como unidad. Cómo el cuerpo de Cristo trabaja como en equipo. Ahí nos damos cuenta cómo el liderazgo se prepara para ocupar el lugar correspondiente en un momento determinado. La Escritura nos dice que Timoteo tenía que llegar a los corintios. Pablo le sigue diciendo: mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Pablo le pide a esa iglesia que iba a recibir a Timoteo, le pide que esté ahí cuando llegue, pero con tranquilidad. Corintios, no le hagan daño al joven Timoteo, trátenlo adecuadamente, trátenlo con amor, trátenlo con afecto cuando esté entre ustedes. Y este es un principio que debemos nosotros aprender. Tratar a los Timoteos que tienen esta iglesia con ese amor, con ese afecto, porque aquellos Timoteos le sirven al cuerpo, le presentan la palabra, ayudan a que ustedes sean edificados. traten tranquilamente al Timoteo, le dice Pablo a los corintios. Hermanos, estamos tratando bien a nuestros líderes. La iglesia está tratando bien a sus líderes aquí. La iglesia está cuidando de sus líderes. Pablo le decía a los corintios, y si llega Timoteo, mirad que esté con nosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo le dice a aquella iglesia, él hace la obra así como yo. Timoteo era un hombre aprobado por Dios. Timoteo hacía lo mismo que hacía Pablo. Timoteo era un hombre aprobado por Dios. Timoteo era un hombre de confianza de Pablo. Timoteo era un hombre adoctrinado en la palabra. Timoteo era un hombre reconocido, aprobado por Pablo para hacer la obra de Dios. 1 Timoteo 4:17 nos dice, por estos mismos os he enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo le dice que enviaba a Timoteo, que era su hijo. Un hijo es un hijo, pero Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, porque Timoteo había aprendido todo de Pablo. Por lo tanto, iba a hacer lo mismo que hacía Pablo allá en Corinto. Y ustedes que son miembros de este cuerpo también tienen que reconocer y apoyar ese trabajo. ¿Cómo usted reconoce y apoya ese trabajo? Preocupándose de sus líderes. Ayudando a la iglesia en lo que tiene que ver a la obra de Dios. La iglesia debe ser participativa, toda la iglesia. Aquí en el verso número 11 nos dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo le dice a los corintios que traten bien a Timoteo, porque él hace la obra igual a él. Pero también les pide adicionalmente que nadie lo tenga en poco. Iglesia, que no tengan en poco a Timoteo. Porque no es Pablo, el apóstol Pablo, llega a Timoteo allá en la iglesia, la gente lo va a tener en poco. Lo va a menospreciar a Timoteo. Hermanos, a veces nos sucede eso. A veces nos sucede aquello. Es importante el rol del pastorado en iglesia, porque Dios lo ha puesto ahí. Pero también es importante el rol que desempeñan los Timoteos en una congregación. A veces pecamos preguntando y afirmando, ¿quién predica hoy? Yo voy a la iglesia si va el pastor. Hermanos, este verso 11 concluye. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Pablo les pide que lo encamine en paz a Timoteo, porque él lo esperaba. Él esperaba a su ayudante, a su discípulo. Esto debe ser una práctica frecuente en nosotros. El trabajo en equipo. Reconocer el trabajo en equipo. Y la evidencia de ese trabajo en equipo, por la providencia de Dios, la tenemos vigente. Y que es la obra de Pedro Carbo. Por la providencia de Dios tenemos una obra de aquí a un par de horas. Pero nosotros aquí, estando en la ciudad, no reconocemos la obra del Señor en este lugar, porque la iglesia está, hace mucho tiempo, está vacía. No reconocemos la obra del Pablo que Dios ha puesto aquí, y tampoco la obra de los Timoteos. La iglesia menosprecia esta labor. La iglesia le da un quemimportismo a esa labor de ir a predicar a otros lados. La iglesia no colabora. La iglesia no se preocupa. La escritura nos enseña en qué consiste una verdadera obra del Señor y cuál es el rol fundamental de la iglesia. El rol fundamental de la iglesia es de hacer todo lo posible para que nuestro Señor Jesucristo sea conocido en todo lugar, y principalmente aquí. En el verso 12, ya para concluir, la palabra de Dios nos dice acerca del hermano Apolos. Aquí hay un hermano llamado Apolos. Pablo nos enseña cómo él trabajaba con Timoteo en equipo. Y aquí nos va a hablar de un hermano que se llama Apolo. ¿Quién era Apolo? Era un creyente judío. Hechos 18:24 nos dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ese era Apolo, un varón elocuente. Elocuente quiere decir un varón que habla bonito, un varón que habla bien y que predica bien. Ese era Apolo. ¿Quién era Apolo para los corintios? Para los corintios, Apolo era su predicador. Era un predicador que había estado con ellos. Era un predicador que era, de alguna manera, preferido por los corintios. Era un predicador que llegó después que Pablo estuvo allá fundando su iglesia. Porque nos dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Apolo era un predicador, era un hermano cristiano. Seguramente los corintios estaban esperando a Apolo. Seguramente los corintios estaban esperando a Apolo y no estaban esperando a Timoteo. Pero la providencia de Dios permitió que llegue Timoteo. Si nos damos cuenta cómo Dios trabaja en su obra. Para los elocuentes corintios le llega a Timoteo. No le llega a Apolo. ¿Por qué no le llega a Apolo? Porque Apolo no quiso ir, como nos dice aquí el verso 12. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Apolo no quiso ir a la iglesia de los corintios. Pablo le rogó que vaya, pero él no quiso ir. No conocemos las razones, razones positivas o negativas, pero Apolo no quiso ir. El verso concluye indicándolo, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolo irá a Corinto cuando tenga oportunidad. Él no quiso ir. Hermanos, así se trabaja en equipo. Con hombres que estén prestos a ir, y también con hombres que por razones diversas no quieren ir, pero siguen siendo nuestros hermanos. No sabemos qué pasó con Apolo, pero a Corintios le llegó Timoteo. ¡Qué gran prueba para esa iglesia! Les llega un joven adoctrinado en la palabra de Dios. Qué gran prueba para tratarlo bien, para cuidar a ese hombre. Amados hermanos, esto es el cuerpo trabajando como un equipo, el cuerpo de Cristo. Pablo no pudo ir a esos lugares inicialmente. No pudo ir. Pero envió a Timoteo. Timoteo fue, viajó a esos lugares con tantas dificultades, con el objetivo de usar la palabra de Dios para exhortar, para confrontar y para corregir la práctica de los cristianos en esa iglesia. Hermanos, agradezcámosle a Dios. Agradezcámosles a Dios porque estamos terminando esta carta que fue de mucha corrección. Esta carta nos ha ayudado bastante. Hemos sido corregidos por Dios. Hemos sido corregidos con su palabra. Agradezcámosle a Dios por su bendita palabra. Para concluir, si nos hemos dado cuenta, hermanos, que el Señor soberano que tenemos está en el asunto de la obra de Dios. Si nos damos cuenta cómo Él actúa soberanamente usando a estos instrumentos imperfectos. Instrumentos imperfectos, así como usó a Pablo, Timoteo y Apolos para hacer su obra. Hermanos, debe animarnos lo que estamos aprendiendo. Esto debe llevarnos a involucrarnos más en la obra de Dios. Hermanos, involucrémonos más en la obra de Dios. Esta iglesia que tiene sana doctrina, que tiene palabra de Dios, que tiene líderes y maestros, que tiene miembros con dones espirituales regalados por Dios. Pero lamentablemente no todos estamos involucrados en su obra. No hay interés de parte de nosotros. No hay un interés para que las almas conozcan a Cristo. No hay interés para que nosotros nos edifiquemos. Por eso que es necesario preguntarnos, hermanos, ¿verdaderamente estamos aprovechando la vida que tenemos para hacer la obra del Señor? Hermanos, ¿estamos aprovechando nuestra vida para hacer la obra del Señor? Eso involucra ser un cristiano, hacer la obra del Señor. Y yo no lo estoy mandando a un lugar remoto, a un lugar distante. Haga la obra del Señor. Hagamos la obra del Señor en las puertas, en los lugares donde Dios nos ha abierto esas puertas. Y esos lugares están cercanos a nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga.